Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Hoy es martes 8 de octubre y vamos con toda la actualidad deportiva en estos 40 minutos que tenemos por delante. Empezamos con el Antequera Club de Fútbol de la mano de Hotel Restaurante Lozano, el equipo que esta mañana ha descansado pero que regresará a los entrenamientos en unas horitas. A partir de las 7 de la tarde tendrá lugar esa primera sesión de preparación para el partido ya de este sábado contra el Mérida, que será en el Maulí a partir de las 6 y media. Un entrenamiento, como digo, será por la tarde en el CIO de Antequera y ya mañana miércoles, pues entrenamiento por la mañana a las 10. Así que preparando ya ese encuentro contra el Mérida y bueno, un poquito también el encuentro ya del miércoles que viene, porque se ven dos semanas bastante, bastante intensas. Además, hoy tenemos también Sanedrín Blanquiverde, va a estar con nosotros Alberto Fernández del Málaga hoy y también Antonio Pérez para debatir acerca de la derrota contra el Hércules de este pasado domingo y pues en general de la actualidad blanquiverde, de ciertos jugadores, por ejemplo, esa rotación que hubo en la portería jugando Gerolario en lugar de Iván Moreno y bueno, distintos motivos también de actualidad, lo que vamos a debatir, como ya digo, en el Sanedrín, ahora en apenas unos minutos. Y además de todo ello, también tendremos tiempo hoy para hablar de la primera andaluza, tanto del Club Deportivo Trabuco como del Club Deportivo Campillos, el Trabuco que empató en a domicilio 0-0 contra el Malaca y el Club Deportivo Campillos que ganó en casa 4-0 frente al Club Deportivo Churriana. Así que mucho que analizar también en esa categoría, escuchando las palabras de los entrenadores. Roberto Caro, entrenador del equipo campillero, y José Mateo, entrenador del equipo trabuqueño. Así que todo esto es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y si necesitas asesoramiento con tus fincas o con tu comunidad de vecinos, la mejor forma para solucionar todos los problemas es con Verdugo Romero Abogados, quienes te pueden ayudar con la asesoría, secretaría, conservación y gestión integral de tus fincas y comunidades de propietarios. Verdugo Romero Abogados, visítalos en Antequera, calle Zapatero número 10.
Vecino, ¿cansado de pagar tus recibos y que tu administrador de fincas no te atienda cuando tienes un problema? Con Verdugo Romero Abogados, gestión integral de fincas y comunidad de propietarios, esto no te va a pasar. Nos encargamos de todo. Verdugo Romero Abogados, pide presupuesto para tu comunidad sin compromiso. Visítanos en Cuesta de Zapateros 10, Antequera.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com. ¿Y tú qué web eliges para informarte?
AndalucíaCentro.com, la web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you.
Estamos ya de vuelta aquí, en Andalucía Centro Deportes Antequera. Y después de repasar un poquito esa actualidad del Antequera Club de Fútbol, un Antequera que va a regresar a los entrenamientos esta misma tarde, vamos a hablar, ¿no?, de ese partido que tuvimos el domingo, el encuentro ante el Hércules Club de Fútbol y donde llegó esa primera derrota para los blanquiverdes en esta temporada, jornada número 7, eso sí, ¿eh? Ha tardado la victoria, ha tardado en encajar, ¿no?, en ese primer resultado negativo el equipo de Javi Medina, pero llegó y además llegó de la forma, diría, más dolorosa de todas, ¿no?, con un gol en el minuto 90, gol de Soldevila, que le quitaba pues todos los puntos que iba a conseguir el Antequera en ese partido, bueno, el punto más bien, ¿no?, porque el empate parecía que iba a ser el resultado, ¿no?, de esa tarde de domingo. Pero bueno, para hablar de todo ello, hoy tenemos el Sanedrín Blanquiverde como cada semana, donde vamos a repasar y analizar a fondo lo que fue ese encuentro. Para ello, saludamos ya a Antonio Pérez, que está ya con nosotros. Buenas tardes, Antonio.
Hola, Javi, buenas tardes.
Y también a Alberto Fernández, que nos acompaña un día más, compañero del Málaga hoy.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, vamos con ese partido, con esa derrota. Antonio, ya te he escuchado que no estás animado, ¿no? Después de perder el Antequera, pero vuelvo a repetir, que estamos en la jornada 7, ¿eh?
Sí, a ver, lógicamente no gusta, porque perder un partido no le gusta a nadie. Pero también forma parte de lo que es la temporada, ¿no? Y siempre que no se produzca muy a menudo, pues estará bien. Yo creo que no hay, como he visto por ahí, he escuchado y he visto algunas opiniones, que todas son respetables, pero no hay tampoco que alarmarse tanto. O sea, yo creo que el Antequera sigue peleando por grandes objetivos, todavía, por supuesto. Es que, vamos, es que es un partido solamente. Aun si ganamos el partido atrasados, nos volvemos a enganchar arriba de nuevo. Y lo comentó muy bien Pascual la semana pasada. La tabla está muy apretada. Ganando un partido o perdiéndolo, te pones tan arriba como tan abajo, ¿no? Hay muy poca diferencia de puntos. Yo creo que, bueno, tiene que llegar, porque las derrotas tienen que llegar en el fútbol también. Y ya digo, mientras no sea muy a menudo, que esperemos que no, pues esperemos que la cosa siga adelante de la mejor manera.
Por eso digo, ahora analizaremos más a fondo el partido, ¿no? Lo que nos gustó más, lo que nos gustó menos, pero digo también lo de la semana pasada. O sea, yo firmo el perder en la jornada número 7, la primera derrota de toda la temporada. Que el Antequera sigue en mitad de tabla, que es cierto que la clasificación está muy apretada y que está a 2 puntos del descenso, también a 2 puntos del playoff. Pero bueno, el Antequera lleva haciendo un inicio de temporada brillante y la derrota al fin y al cabo tenía que llegar. Y también hay que tener en cuenta el rival que tenía por delante, un Hércules, que en casa en el José Rico Pérez había ganado tanto al Murcia como al Ceuta, o sea, al primer clasificado, el que lleva 12 puntos y que a ese partido llegaba además invicto, y también al Ceuta, que está ahí en tercera posición también con 12 puntos, ¿no? Que están ahí compartiendo tres equipos el liderato en la clasificación. Por eso digo que es una derrota que yo ya afirmaba, ¿eh? Yo al principio de la temporada me dicen, la jornada número 7 viene la primera derrota del Antequera, te lo firmo con sangre si hace falta, porque eso significa, ¿no?, que ha habido 6 jornadas, bueno, 5 partido, porque el Antequera ha jugado uno menos, que no ha ganado, que en plan que ha ganado, o ha empatado, que ha conseguido puntos, ¿no? Y eso evidentemente es una noticia positiva, ¿no? Y Alberto, yo creo que hay que mirarlo por ahí, ¿no? Que sí es cierto que habrá que hacer autocrítica, porque el partido también tuvo sus cosas negativas, sus cosas malas. Yo creo que el Antequera hubo sobre todo alguna fase donde no fue el Antequera que conocemos, pero oye, ¿qué es lo que digo, ¿no? Que venga la primera derrota en la jornada 7 solo puede decir cosas buenas, ¿no? De lo que es el Antequera y su inicio de temporada.
Sí, sobre todo una reflexión que yo quiero hacer es que ni antes éramos el Antequera City ni ahora somos el peor equipo de la Primera Federación. El Antequera sigue siendo uno de los mejores equipos de la categoría, sigue teniendo la posibilidad de competir por todo. Como bien has dicho, está a 2 puntos del playoff, es verdad, también a 2 del descenso. Pero una cosa a recordar: un partido menos, todavía hay un partido que jugar contra el Marbella, que si se gana, virtualmente esos 3 puntos nos harían estar dentro de playoff. Es verdad que todavía hay que esperar y que se juegue el encuentro, pero realmente el Antequera está en una situación no inmejorable, porque una situación mejorable sería ser líder, pero sí en una situación que el 90% de los equipos de la categoría te la firman antes de comenzar la temporada, ¿no? A excepción de los clubes como puede ser el caso del Murcia y el Ceuta, que tienen, entre comillas, no la obligación de ascender, pero sí de estar ahí en la zona de arriba peleándolo todo el rato, quitando ese tipo de equipos que su objetivo es estar el año que viene en el fútbol profesional, sí o sí. El resto de los equipos de la categoría te lo firman con los ojos cerrados.
Posiblemente, pero bueno, hablando ya del partido en sí, de lo que es la derrota, ese 1-0 y del encuentro, ¿cómo lo viste, Antonio? Porque sí es cierto que fue por tramos, creo yo, ¿no? Hubo momentos donde el Antequera sí que dominó, sobre todo en ese inicio de la segunda parte, pero después hubo momentos, el final, por ejemplo, de la primera mitad, donde el Antequera sí que estaba más desaparecido, estaba regalando mucho el balón, incluso gastando tiempo, que es algo que me sorprendió. Jero Lario, que ahora, por cierto, hablaremos también, ¿no?, de Jero y de esa titularidad, pero que incluso gastaba tiempo, ¿no? Y vio la tarjeta amarilla en el 27. Estaba como, no sé, dos caras muy distintas delante, que era la dominadora, la que vemos siempre, y una menos habitual, ¿no? Que fue un partido por tramos, por así decirlo.
Sí, la verdad que sí, fue un partido pues con sus luces y sus sombras, ¿no? Yo creo que coincido contigo en que fue un partido muy de tramo, de toma y daca por parte de los dos equipos. También es verdad lo que ha dicho Alberto, el Hércules es un gran equipo y obviamente es uno de los partidos también más difíciles porque juega allí en su campo por muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, es verdad que también con algunos cambios en la alineación y demás, como por ejemplo Jero, y bueno, que si lo hemos comentado ahora, perfecto, pues te digo eso, yo creo que un partido para mí batallado por parte de los dos equipos, al final la moneda cayó del lado del Hércules prácticamente cuando ya iba a acabar el partido, para mí el partido, en mi opinión, obviamente todo puede pasar, pero para mí era de 0-0, para mí los dos tuvieron ocasiones, pero nadie consiguió a materializarlas hasta el último momento. Pero
Ahora,
bueno, esto es el fútbol también. Así que es lo que hay y ya está.
y Alberto, ¿cómo lo viste tú el encuentro de este domingo?
Pues yo al momento me pareció un final bastante cruel para el partido, la verdad, porque coincido con Pérez de que para mí el resultado debería haber sido un 0-0, el resultado más justo o más fidedigno con lo visto allí sobre el terreno de juego. Pero me parece a mí que al final también se puede ver como una oportunidad, porque todo equipo también necesita pasar por este tipo de situaciones antes de llegar a ese tramo final de la temporada, porque este tipo de situaciones, vamos, diciéndolo claro, es como una mili. Al final tienes que pasar por este tipo de momentos, también que se te escapen algunos partidos para poder aprender como equipo y luego cuando lleguen los momentos en los que el Antequera se va a estar jugando cosas de verdad. Pues ahí es donde de verdad tienen que tener esa experiencia los jugadores.
Totalmente, totalmente. No, sí, a ver, la cosa es esa, ¿no? El Antequera, la derrota tenía que llegar, pero el encuentro, yo me quedo sobre todo con la segunda parte, ¿no? Esos primeros 20 minutos, donde además de tener alguna que otra ocasión, era el Antequera de siempre, ¿no? El de la posesión, el de coger la pelota y dominar sobre el rival. Es cierto que también, una cosa que habló el propio Rubén Torrecilla, el entrenador del Hércules, que es cierto que quizás no le faltó al Antequera ese ataque, ¿no? Para dominar realmente el partido, ¿no? El llegar más a portería rival, porque quizás lo que más le faltó, ¿no? La pólvora arriba, que yo creo que el Antequera va a depender mucho en esta temporada de eso mismo, ¿no? De que estén enchufados Sidique y Ale Rubio, porque cuando no lo están, se nota mucho. Ayer jugó, eso sí, Jeremy Obunet, no jugó Ale Rubio, no lo hizo del todo mal. Obunet, de hecho, contó con varias ocasiones en los primeros minutos, después contó también que con otra, ¿no? Justamente después, que fue una de las más claras, a pase de Iker Recio, que está muy cerquita de meter el gol y lo detiene Carlos Abad. Pero qué es lo que digo, ¿no? Que quizá esa pólvora, ¿no? Cuando no está del todo perfecta, se nota mucho, ¿no? Que el Antequera, pues, le falta sobre todo en ataque, ¿no? Y yo creo que es la clave, ¿no? Del partido, ¿no? Que en esos momentos donde dominas, pues quizás con algo más de verticalidad y no tanto de ese juego horizontal, que sí que quizás pecó más de la cuenta ayer, este domingo, el Antequera Club de Fútbol, pues hubiese sido otra cosa muy distinta, ¿no, Pérez? El hecho simplemente de avasallar un poquito más la portería rival.
Claro, sí, es lo que estamos diciendo. Al final es cuestión de, bueno, algún cambio también. Obunet también jugó en lugar de Ale Rubio, aunque Ale Rubio salió y para mí lo hizo bien, pero es verdad que, bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ocasiones hubo, porque hubo ocasiones, pero bueno, no fue lo que estamos acostumbrados a ver habitual, las cosas como son. Pero bueno, también tiene que haber partidos así y obviamente. Tienen que llegarte partido así, contra rivales así, y hay que jugarlo de la mejor manera posible. No sé, de entrada no entiendo muy bien algunas cosas de las que pasaron en el partido, pero bueno, es que es cuestión de aprender de ello, como hay que hacer, como ha dicho Alberto, aprender de las derrotas y ya está, para que no se van a producir.
El problema, yo creo que quizás el Antequera salió, yo creo que fue lo peor, ¿no? Del partido, que el Antequera quizás salió más a por el empate que a conseguir la victoria, ¿no? Y eso en la primera parte se notó. Sí, es cierto que los primeros 10 minutos el Antequera dominó un poquito más, pero después no tuvo tanto la pelota, estuvo incluso gastando tiempo, creo yo. Algo que hombre, me extraña, ¿no? Porque el Antequera suele ser precisamente el equipo que sufre de eso, ¿no? Lo vimos en el partido contra el Intercity, un Intercity que estuvo los 90 minutos gastando tiempo y buscando ese empate, ¿no? Y que lo haga el Antequera con el estilo de juego que suele proponer es algo extraño. Y yo creo que en el descanso cambió ese chip. No sé si fue algo de de verse en ese campo contra el Hércules y tal, y que el equipo se replegó algo, bueno, replegada tampoco sería la definición, pero sí que estuvo algo, no con ese juego tan de poseer la pelota y demás como otra, en otra ocasión, y en el descanso, pues ya Jaime Medina hablando con sus jugadores sí que cambió el chip, porque es que se notó, ¿no? Regresa ya en la segunda parte, el Antequera volvió a dominar, tuvo la pelota y fue a por más, pero sí que es cierto que en esa primera parte se vio eso, ¿no? Que quizá el equipo no salió a ganar, o es la impresión que daba, y es que normalmente suele pasar eso, que cuando no sales a ganar y vas a buscar solamente el empate, sueles perder, ¿no? Y no sé si fue eso quizá de lo que pecó más el Antequera este domingo. Alberto.
Pues para mí, más que no buscar el empate o querer perder, más que buscar el empate o querer perder tiempo, me parece a mí que el Antequera lo que le pasó fue que durante algunos tramos del partido el Hércules supo neutralizar el estilo de juego, sobre todo en la faceta ofensiva, del equipo de Javi Medina, y que estuvieron un poco como un boxeador cuando se levanta de la lona, que está un poco mareado y no sabe por dónde están viendo los golpes, y estaba intentando recomponerse más que eso, más que querer perder tiempo o querer deliberadamente buscar el empate. Yo creo que lo buscó, pero claro, él también es la parte mala de la apuesta tan arriesgada que tiene Javi Medina, que cuando sale bien es una apuesta muy vistosa, muy avasalladora de cara al adversario, y que tiende a dejar, y que tiende a hacer que encima haya resultados amplios a tu favor, pero luego tiene la parte mala que cuando el otro equipo consigue dar con la tecla en la faceta defensiva, pues también te deja un poco que no sabes muy bien lo que hacer, y creo que precisamente lo que pasó en ese descanso fue que Javi Medina pues daría varias indicaciones pues para intentar también pues poder eso, salir de esa defensa que estaba haciendo el Hércules, de cómo el Hércules estaba logrando que el Antequera no fuese tan reconocible como en otras jornadas.
Lo que sí está claro es que la derrota duele más por la forma, ¿no?, en la que sucedió, que no tanto porque sea la primera derrota de la temporada, que yo creo que, vuelvo a repetir, me parece más positivo, ¿no?, el decir que hemos perdido la jornada 7 por primera vez que otra cosa, sino más bien lo que duele quizás es que después de un partido donde tienes esos tramos donde te domina más el rival, donde dominas más tú, parecía que el empate iba a ser el resultado, que llegue el gol en el minuto 90 y un gol que quizá ahí sí que pecó la Antequera, sobre todo de defensa blanda, ¿no, Pérez? Porque ya vemos como Soldevila, que sí, que es un jugador muy talentoso, eso es una cosa clara, por algo es el pichichi ahora mismo de la categoría y se está notando, ¿no?, desde su fichaje en el Hércules, pero sí es cierto que quizá la defensa está un poquito flojita. Jero Lario también creo que pudo hacer algo más, ¿no?, en ese disparo intentar detener y no lo hizo y no sé cómo lo viste esa jugada de gol, que lo más doloroso es eso, que llegó en el 90.
Sí, a ver, bueno, coincido contigo en primer lugar que lógicamente Soldevila pues es uno de los máximos goleadores de la categoría o el máximo goleador, con lo cual te puede hacer un gol así, ¿no? Y lo raro es que no te haga más. Pero luego ya, por nuestra parte, es verdad que defensivamente esa jugada detecté cierta pasividad y me recordó a un tema que también estuvimos hablando aquí cuando jugamos contra el Ibiza la temporada pasada y demás, la pasividad defensiva que nos provocaba que nos metieran algunos goles, porque de esto también hay que hablar, obviamente. El equipo tampoco es que sea esto un drama total, pero es verdad que a veces hay ciertos fallos defensivos y demás, pase a la espalda una vez más, que también nos pasó y tal, que nos genera el gol. Y bueno, de cara a Jero, para mí sí, o sea, yo lo he hablado con más gente que a lo mejor no comparte mi opinión, pero para mí sí, yo creo que el gol podía haber hecho algo más. Es verdad que se queda solo mano a mano y ahí el portero no tiene muchas opciones habitualmente, pero aún así, bueno, le da el balón, se cuela para adentro, depende cómo ponga la mano, no puede ser, no soy portero, pero bueno, desde mi punto de vista creo que aparte de un poco la pasividad defensiva, entiéndame, de la jugada esa en concreto, y el bueno, la mano de Jero que al final entra y tal, pues yo creo que es desafortunado y en el minuto 90 pues duele mucho, como has comentado, porque un gol en el último minuto duele mucho. Cuando estás viendo ya y estás dando por hecho que un partido va a quedar empate a cero y no llega a un punto, pues que de repente te hagan ese gol, pues bueno, duele, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
No, es que eso, ¿no? Quizás el año pasado sí es que se vio mucho esas desconexiones defensivas, porque el Antequera siempre es un equipo que en lo que es el partido y demás se ve esa solidez, pero sí que tiene ciertas desconexiones, y yo creo que fue lo que se vio un poquito este domingo, ¿no? Esa desconexión de repente, donde bueno, Soldevila se mete, bueno, primero el pase entre líneas, ¿no? Que quizás fue lo donde empezó la jugada, donde se complicó la cosa, y después Soldevila, que bueno, se va creo que de tres defensores de la Antequera, ¿no? Para plantarse en un mano a mano, Alberto, que eso yo creo que ha sido el mayor problema, ¿no? en ese gol.
Sí, al final también, si algo se le puede recriminar, entre comillas, porque no hay mucho que se le pueda recriminar a Javi Medina, es precisamente eso, las desconexiones en defensa y cómo se defiende el equipo cuando no tiene el balón, porque Antequera también ha destacado por cuando no le conviene que el partido tenga mucho ritmo, defenderse con el balón, pero en esas situaciones, sobre todo cuando el otro equipo consigue romper líneas con un pase, como en esta ocasión, le cuesta mucho defenderse ahí ya sin el balón. Muchas veces se nota eso, se notan carencias, y yo creo que eso, si hubiese que ponerle un debe a este Antequera, sería ese. Y bueno, todavía estamos en la jornada 7, en la que se acaba de disputar, y es normal que todavía sigan habiendo estos errores. El problema es que siga habiéndolos en la jornada 20.
No, sí, también. Una cosa que quería ya preguntar, y cerramos ya el tema del partido, son ciertas titularidades, sobre todo la de Jero Lario, que quizás yo creo que fue lo más sorprendente, ¿no? Porque el año pasado sí que estábamos habituados a ver esos cambios de portero, con Eric Puerto e Iván Moreno, después con Kameni, etcétera, etcétera. Pero claro, llevamos 6 jornadas consecutivas con Iván Moreno en portería, parecía que este año no iba a ser esa la tónica, y vimos esa sorpresa de que Jero Lario no debutó como portero en esa titularidad, y bueno, no sé cómo veis, si soy más pro o contra, ¿no? de esta decisión de rotar portero, que bueno, también habrá que ver si se va a rotar los porteros, que eso estamos hablando también antes de tiempo, porque solamente hemos visto una titularidad de Jero Lario. No sabemos si ahora la semana que viene, o esta semana más bien, va a jugar ya Iván Moreno y la siguiente de nuevo Jero, o si va a volver ya Iván Moreno para todos los partidos, si va a volver Jero para jugar de forma consecutiva. Pero bueno, tiene pinta, ¿no? que esa rota se deben a eso, ¿no? A que Jaime Medina le gusta mucho cambiar la portería, y no sé cómo, a ti Pérez te pregunto primero, ¿cómo ves, ¿no? esta decisión? Si eres más pro de cambiar o no.
Bueno, a ver, yo creo que en partidos como este, estamos hablando de un Hércules en su campo y demás, no veía yo, no, al menos no entendía muy bien la decisión de que jugara Jero en lugar de Iván, sobre todo cuando no se ha reportado que Iván tenga ningún problema y nada, parece simplemente una decisión técnica. Es verdad que ellos son los que están con ellos día a día, con los jugadores, están en el equipo, están viéndolo, y ellos son los que saben quién debe jugar a cada partido, ¿no? Respecto a si soy pro rotación de portero, hombre, a ver, tenemos que tener en cuenta que jugamos solo una competición, como un equipo que juega en varias competiciones, que ahí pues van rotando portero en cada una y demás. Entiendo que hay que darle minutos también a los porteros suplentes, a los jugadores y demás, pero también considero que no se debería hacer en cualquier partido. O sea, a ver si me entienden, no creo yo que ayer precisamente contra un Hércules, sabiendo y tal, pues no lo veo. Y tampoco creo que sea muy bueno ni para el equipo ni para ellos mismos que cada semana juegue un portero diferente. O sea, es mi opinión, desde mi punto de vista. Yo creo no optaría por una rotación tan drástica de cada semana uno diferente, porque al final no van a coger un ritmo de juego bueno. Sí, están jugando una semana sí y una semana no. Yo creo que Iván venía demostrando una solvencia bastante grande, y no entiendo muy bien la decisión de que jugara Jero, la verdad.
Alberto, ¿cómo lo ves tú, este caso de la portería?
Yo concuerdo con Pérez en que no apostaría por una rotación tan clara como la del año pasado, de un partido cada uno, dos partidos cada uno, que también lo llegamos a ver. Pero lo que sí entiendo por parte de Jaime Medina es que quiere tener a toda la plantilla enchufada. Es algo normal, sobre todo en esta primera vuelta, de querer demostrarle a todos que tienen oportunidades, que si se esfuerzan pueden jugar, si lo hacen bien especialmente. Y creo que ese es el mensaje que quería transmitirle a Jero Lario, de que no se desanimase, que no bajase los brazos todavía, que no era el suplente al 100%, y que si sigue trabajando y sigue haciéndolo bien, pues todavía puede entrar en la dinámica y puede llegar a ser titular en algún momento. Y yo creo que ese es el mensaje que quería transmitir. Si intentó hacerlo desde ese prisma, pues ahí lo entiendo, y la verdad que lo comparto, de que algún partido para que estén todos enchufados, tienes que ir metiéndolos. Pero si es porque quiere empezar a hacer lo que hacía el año pasado, un partido a otro, creo que se equivoca mucho, porque al final acaba mareando también un poco tanto a uno como a otro.
Yo es que soy muy pro de solamente un portero, la verdad. Y cuando en el fútbol siempre se suele hacer eso en todas las categorías es por algo, ¿no? De que siempre jueguen solamente un portero. Es una posición que no necesita tanto recambio, porque sí es cierto que no tiene ese desgaste físico que puede tener en otras posiciones, ¿no? En el terreno de juego. Y es que la clave era esa, ¿no? Yo creo que Iván Moreno venía haciéndolo bien en estas primeras 6 jornadas, y cambiar ahora de repente, y más en este tipo de partidos, contra un Hércules en su campo, ¿no? Que puede cambiar mucho. Todo, no sé, a mí me sorprendió bastante esa decisión, lo cual no dice que Gerolario sea mal portero. Sí es cierto que no tuvo su día este domingo, que creo que pudo estar algo mejor y tuvo algún que otro error, pero bueno, Gerolario sí que está claro que uno de los jugadores que yo creo que vino adelante, que era a buscarse esa titularidad. O sea, el año pasado ya jugaba en el Atlético Baleares, fue el portero titular. Es cierto que el Baleares desciende, pero es que si no llega a ser por él, seguramente el Baleares hubiese descendido mucho, mucho antes. También tuvo muchísimos minutos y fue titular en el Logroñés, también en Primera Federación. O sea, es un portero que viene, ¿no? De ser titular habitualmente, y lo raro era que fuese suplente. Pero bueno, no sé, yo sí que entiendo quizás lo de tener a todos enchufados, pero creo que no era el momento de hacer ese cambio, que yo hubiese mantenido a Iván Moreno, al menos mientras van las cosas bien, ¿no? No cambiar así porque así la portería. Ahora veremos lo que sucede, ¿no? Porque ahora estará esa decisión en el próximo partido, ¿no? Contra el Mérida, si va a continuar Gerolario, si va a ser también habitual esos cambios, va a jugar de nuevo Iván Moreno. Así que bueno, eso ya lo veremos. Es una de las cosas que tengo yo pendiente, de preguntar este próximo viernes en rueda de prensa a Javi Medina la decisión, ¿no? De qué se debe, porque sí es cierto que no hablo este domingo acerca de ello. Pero bueno, dejamos ya el debate por aquí. Vamos a hablar un poquito del siguiente partido de forma breve. Os pregunto también la porra, que por cierto, la porra, evidentemente nadie la acertó, porque todos dijimos victoria, ¿no? En este partido contra el Hércules, pero bueno, ahora toca partido en casa y veremos, a ver, Pérez, partido clave, ¿qué porra, ¿no? Eliges para este encuentro contra el Mérida, que será este sábado.
Sí, la verdad, partido importante, volvemos de nuevo a nuestro estadio, a jugar nuestro estadio, también previo a jugar la jornada que hay que recuperar entre semana, con lo cual también ese detalle es importante, porque hay menos días, ¿no? Entre cada partido. Yo creo que va a ser un partido interesante. El Mérida también está luchando por los puestos de arriba y bueno, partido interesante. Porra, pues con la línea que llevamos, vamos a intentarlo. Te voy a decir, venga, 2-1 para la Antequera.
2-1 para el Antequera, perfecto. Pues Antonio, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más.
Nada, muchas gracias a vosotros, Javi, siempre.
Y Alberto, tu porra para este Mérida Antequera Mérida, más bien.
Yo siempre he sido de los que han pensado que con mejor te levantas de una caída es con un salto, así que considero que es 3-0.
3-0, tú estás empeñado, ¿no? En ganar con 3 goles. Te recuerdo que contra el Hércules dijiste 0-3 y contra el Intercity dijiste 3-1, ¿eh? De momento no vas bien.
De momento no, pero seré el primero que acierte y ganaré la apuesta de la porra.
Pues veremos, Alberto, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Y por mi parte, voy a ser fiel al 1-0ismo, 1-0, portería 0 de la Antequera, que sería una buena noticia, que ya hemos sido cierto varios partidos encajando goles, y bueno, victoria, ¿no? Ante el Mérida, que además será en casa y será muy, muy importante. Así que esa es mi porra para este partido. Cerramos por aquí el Sanedrín y seguimos con más aquí en Andalucía Centro, Deportes Antequera.
¿Qué mejor que una buena terraza para disfrutar del buen tiempo? Hotel Restaurante Lozano en Antequera es el lugar perfecto, además para degustar los platos únicos de nuestra gastronomía. Y si estás planeando un evento especial, nuestro servicio de catering te ofrece todas las opciones para garantizar tu éxito. Te esperamos en Antequera, en Hotel Restaurante Lozano.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndalucíaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndalucíaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz. Walking.
I could eat it all myself, but then I would need your help. So meet me at the corner shop where they sell your favorite pop. I'll be there till you show up, and if you don't, I'll die on the spot. 'Cause I just can't fight the feeling. No, I just
seguimos con más fútbol, pero en esta ocasión bajamos unas cuantas categorías para hablar de la primera andaluza. Ya ayer repasamos los resultados, pero en esta ocasión vamos a escuchar las declaraciones de los entrenadores tanto del Club Deportivo Campillos como del Club Deportivo Trabuco. Ambos equipos siguen invictos en esta primera andaluza y son una jornada más los únicos invictos que hay de los 16 que componen este grupo. Vamos a escuchar ya al entrenador del Club Deportivo Campillos, Roberto Caro, que venció 4-0 frente al Club Deportivo Churriana, eso sí, con una primera parte muy igualada y una segunda donde llegaron los goles.
Nuestro equipo se impuso 4-0 en un duelo que comenzó más ajustado de lo que el marcador final puede sugerir. Nos enfrentamos en la primera mitad a un rival en el que logró complicarnos porque empezaron con intensidad y tenía una estructura defensiva especialmente bloqueando nuestras conexiones en los últimos metros del campo. Planteamos desde el inicio una presión alta, buscando robar balones en campo rival y poder frenar así su salida. Sin embargo, en los primeros 45 minutos, aunque dominamos la posesión y ocupamos bien los espacios, no tuvimos esa precisión en el último pase en la zona de tres cuartos hacia arriba. Entonces nos privaron de generar ocasiones claras de gol, aún así tuvimos algunas. Pero bueno, nuestro rival seguía ordenado y estaba aguerrido y supo resistir. Y aunque no nos inquietaron en demasía, también lograron evitar que nuestro juego pues fluyera como estábamos acostumbrados. En el descanso, una vez que llegamos al descanso, hicimos unos ajustes tácticos y sobre todo insistimos en eso, en mejorar la calidad de los pases decisivos, en tener más la posesión de balón, en tener más tranquilidad y en movernos sin balón. Sabíamos que si corregíamos esas imprecisiones, el partido se abriría a nuestro favor.
Como ya mencionaba, ¿no?, en la segunda parte que cambió la cosa para bien con esos 4 tantos y un encuentro ya mucho más favorable para el Club Deportivo Campillos.
Y ya cuando empezamos la segunda parte, llegó el minuto 50 y abrimos el marcador con un buen gol desde fuera del área, un tiro lejano. Y ya ese nos dio para abrir la lata y tener más tranquilidad. Y ese fue el detonante de que tuviéramos muchas más ocasiones ofensivas. El equipo mantuvo la presión alta y los jugadores pues estuvieron ocupando espacios y balones a las espaldas con inteligencia y hubo bastante desmarque entre los centrales y entre los laterales. Y así fue, seguidamente marcamos el 2-0 con un pase en profundidad. En el cual nuestro delantero logró hacer una vaselina y poner el 2-0. A partir de ahí ellos ya dejaron el bloque un poquito más, estaba un poquito más hundido, había mucha diferencia entre líneas y ya con el marcador a favor y ellos más desgastados, pues el equipo mantuvo la intensidad y en el minuto, alrededor del minuto 70-72, tuvimos una recuperación también en campo contrario e hicimos pase y pase en profundidad y logramos meter el tercero. Ya la defensa de ellos estaba un poquillo ya desconcertada y con menos capacidad física y nosotros ya teníamos más espacios y tal, y al finalmente pues al minuto 80 por ahí pues cerramos el partido tras una jugada colectiva. Por un balón que estuvimos a la espalda de los defensores y logramos también situar el cuarto.
Y en resumen, primera parte muy igualada y la segunda con mucha efectividad para el equipo campillero.
En la segunda parte, nuestro juego fue muy bueno, fuimos superiores en el aspecto táctico como físico Y aunque la primera mitad fue una batalla un poquito más cerrada, demostramos tener paciencia y carácter para corregir y ejecutar el plan que teníamos. Nada, felicitar al equipo y, como siempre, la afición por estar acompañándonos. Desear toda la suerte del mundo al Surriana en sus próximas jornadas. Y esta semana jugamos en casa otra vez e intentaremos conseguir otra vez nuevamente los 3 puntos para afianzarnos un poquito en la parte de arriba de la tabla. Así que nada, muchas gracias por atendernos, como siempre, y un abrazo.
Y respecto al Club Deportivo Trabuco, también se mantiene invicto en este inicio de liga. Un Trabuco que jugaba fuera de casa este fin de semana fue contra el Malaca, el segundo clasificado antes de empezar la jornada. El Trabuco era el primero y fue empate a 0 en ese encuentro, bastante igualado, aunque sí es cierto que el Trabuco contó también con varias ocasiones para llevarse la victoria. Estas son las declaraciones de José Mateo, entrenador del equipo trabuqueño.
Tal y como teníamos previsto, era un partido un poco complicado. Varios aspectos. El equipo del Malaca, un equipo joven, nuevo, con bastante dinamismo, jugadores de mucha calidad, y luego por el terreno de juego. Es un campo complicado donde toda la superficie está regular, con mucho caucho. Se hace complicado intentar jugar desde atrás. Con todos estos ingredientes, pues planteamos un partido. Teniendo en cuenta el rival, no dejándolo jugar, sabiendo dónde tendríamos que dejarlo salir, dónde teníamos que apretarle. Y la verdad que el partido estuvo controlado durante los 90 minutos, se jugó a nuestro ritmo, prácticamente en campo contrario, presionándolo bastante alto, no dejando la defensa bastante anticipada, con bastantes anticipaciones y jugando prácticamente, como digo, en campo contrario. Hasta ahí bien, en defensa muy bien, el aspecto defensivo, todo lo que se había trabajado bastante bien. Lo único que nos faltó fue pues concretar las situaciones de finalización que tal como teníamos planteado tendrían que ir apareciendo a partir de hacerse con segunda jugada, de recuperar algún balón en campo contrario y aprovechar esos últimos metros con buena acción, ese pase final. E intentar acabar y conseguir algún gol, porque la verdad es que se hace complicado jugar y combinar mucho en aquel campo.
Y lo único que faltó fue el gol para llevarse el partido, llevarse esos 3 puntos de regreso a Villanueva del Trabuco.
Tuvimos nuestras opciones, no nos salimos del guión, intentando que el contrario no nos sorprendiera, dejándole alguna opción de que pudieran jugar en el centro del campo. Son muy rápidos jugando ahí. Cuando los dejas, te transitan rápido en nuestro campo, aparecen muchos jugadores, juegan muy rápido con paredes, son ahí profundos. Si los dejas, son bastante peligrosos. La verdad es que eso lo controlamos bastante bien y nos faltó, como digo, la finalización. Tuvimos nuestras opciones, estuvimos todo el partido intentando esperar ese momento, buscándole las entradas por banda, que era donde ellos tienen más dificultad, a la espalda de los dos laterales. Y nada, se intentó por ahí, pero no conseguimos finalizar ninguna de esas situaciones.
Eso sí, un empate para seguir invictos y sumar un total de 8 puntos en 4 partidos.
Conseguimos un empate que, bueno, nos permite seguir ahí la dinámica positiva, sumando y dejando la portería a 0 ya en 3 partidos de 4. Y bueno, nos hubiera gustado conseguir esa victoria, que la verdad que estuvo bastante cerca, pero bueno, no conseguimos materializar esas situaciones y nada, seguir en la lucha, seguir trabajando, seguir con esta actitud y a ver la semana que viene, pues ya esperando el próximo rival aquí en casa, que será el sábado contra el Atlético Benamiel, y será otro partido como todo lo que hemos jugado, muy disputado, con mucha igualdad, donde se hace muy difícil sacar los 3 puntos.
Así como menciono, tanto el Campillos como el Trabuco se mantienen invictos en esta primera andaluza. El Club Deportivo Campillos, que con esta victoria sube a la quinta posición con 8 puntos, muy cerquita ya del playoff. Y el Club Deportivo Trabuco, es cierto que baja varias posiciones debido a lo igualado que está la categoría, pero al igual que el Campillos suma 8 puntos y está justamente por detrás en sexta posición. En esta próxima jornada el Trabuco jugará en casa contra el Atlético Benamiel y el Club Deportivo Campillos también jugará en casa, doble jornada consecutiva en su feudo, ante el Pizarra Atlético Club de Fútbol. Y cerramos por aquí esta Andalucía Centro Deportes Antequera. Mañana miércoles regresamos a las 3:20 con más. Que pasen una buena tarde y nos escuchamos. Chao, chao.